Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora en nuestra sexta temporada, por Radio Amadeus, la 91.1. Buena repercusión del primer programa, al menos hubo bastantes saludos el viernes pasado. Así que, bueno, muchas gracias a todos los seguidores. Aquí seguimos con nuestro locutor, con Alfredo Tabakman. Escucho como una pequeña interferencia, no sé si está saliendo al aire o no, pero escucho algo como que está fallando, no sé si ahí en el cable. Seguimos con Alfredo Tabakman, con las efemérides de mi amigo Andrés Prestileo. ¿Qué preparaste para hoy, Presti?
Hoy es un recordatorio un poco diferente a lo habitual, porque vamos a recordar un hecho relacionado con un dispositivo muy habitual, muy común en nuestras vidas, que es el teléfono.
Sí.
Alrededor de lo cual hubo una polémica muy duradera, de un siglo.
Sí.
Y vamos a recordar a partir de eso algunos vínculos del teléfono con el ajedrez. El protagonista del hecho fue Alexander Graham Bell, ¿no?
Exacto.
A quien se le atribuyó el invento del teléfono durante mucho tiempo. Pero vamos a charlar sobre eso y veremos la discusión al respecto.
Claro, ¿no? Y conocer la verdadera historia y cuánto puede influir el teléfono, su llegada, cuando entró en el mundo del ajedrez.
De muchas maneras, como vamos a ver seguramente.
Vamos a charlar y contar algunos testimonios. Bueno, después la producción sigue con Graciela Manteiga y Carlos Sosa. Los testimonios de nuestro amigo Ever Pérez García, que nos acompaña y nos escucha cada noche desde Holanda. Y bueno, este año hemos incorporado a la colega Adriana Jiménez con su columna Jaque de Damas, así que está dedicada a todas las mujeres ajedrecistas. Fue muy bonito lo que hizo la semana pasada, que fue el debut, dedicado a la china Hou Xinfan. Y para hoy tiene un tributo a una jugadora argentina, Edith Sope, la hermana, fallecida ya, del ex campeón argentino Guillermo Sope. Así que bueno, ya vamos a escuchar eso. Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio, ¿no? radioamadeus.com.ar, o desde el celular, bajando la aplicación gratuita. Me han dicho que había algunas problemitas con la aplicación, como que no se puede escuchar muy bien, pero bueno, esperemos que se solucione. Y si no, como te dije, marcás la computadora radioamadeus.com.ar. También estamos transmitiendo en Facebook y en Instagram en vivo. Por ahí siempre hay algunas interferencias, algunos problemitas que lo estamos tratando de solucionar porque no se escuchan por ahí bien los audios. Y acá en Frente al Tablero nos gusta hablar sobre el ajedrez educativo, que el ajedrez ingrese al aula, pero no solo para que los chicos puedan jugar al ajedrez, sino que sea un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego, pero para hablar de ciencias, por ejemplo, de matemáticas, y transmitir valores. Lo importante que es con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. Y fomentamos y premiamos de esta manera que lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Hoy vamos a tener de invitado enfrente al tablero un amigo, un joven del ambiente del ajedrez, su nombre es Leandro Plotinsky, es el actual presidente del Círculo Torre Blanca y nos va a contar sobre los detalles de lo que están preparando para los festejos del 50 aniversario de la fundación de ese club en el barrio de Balvanera, ahí en la calle Sánchez de Bustamante 587. Bueno, el saludo habitual para mi amigo que está en Jáuregui, Claudio Angueira, para la familia Fernández, fanas de Independiente en Avellaneda, y a nuestro jurado, nuestro colega y jurado de Frente al Tablero, Mario Serafini, que siempre nos acompaña en cada programa y nos da siempre una devolución por lo que hacemos. Así que bueno, está hecha ya las presentaciones, nos sentamos frente al tablero y la partida hoy sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada.
Bueno, ahora vamos al momento de jugar, a ver cómo nos presenta Alfredo Tabakman con la consigna.
Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Bueno, te cuento que el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Un homenaje a la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad, desarrollo íntegro y pie de igualdad con el hombre. En el mundo del ajedrez existe una extensa nómina de jugadoras que dieron muestra de su capacidad en el juego y varias consiguieron el título mundial. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar cuántas ajedrecistas alcanzaron el título mundial femenino, cuántas campeonas mundiales de ajedrez femenino hubo en la historia, quién fue la primera y quién es la actual reina. Así que bueno, esa es la manera de la consigna, lo que tienen que dilucidar. ¿Y cómo van a participar? A ver, Alfredo.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, esa es la consigna. Minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión, acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema.
Bueno, muy bien, momento de ponernos al aire con nuestro invitado del día de hoy. Les quiero decir que, bueno, estamos haciendo algunos esfuerzos, pero por Facebook, por Instagram, no se está escuchando bien el programa, pero bueno, eso nos sobrepasa a nosotros. Lo importante es que por la radio está saliendo muy bien. Bueno, vamos a hablar con un árbitro internacional y organizador internacional y consejero de árbitros de ajedrez de la Federación Internacional. El pasado lunes, 7 de marzo, cumplió jóvenes 44 años. Es nacido en la ciudad de Buenos Aires, hincha de River, para que veas que bueno, en este programa también tienen espacio
los es hinchas. Que tocaban de... el año, digamos.
Claro. Es el papá de Tommy, así que es un gusto saludar a Leandro Plotinsky. Hola, Leo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo en orden?
Todo bien acá.
Carlitos, ¿todo bien?
Todo bien, ¿nos escuchás bien a nosotros?
Ahora sí, sí, estaba esperando con el voice, por eso, escucho muy bien.
Bueno, muy bien. Plotinsky en el ambiente del ajedrez es conocido como Plot, ¿no? Es además el dueño de la empresa Venta Ajedrez, dedicado a todo lo que necesita un ajedrecista, desde libros, juegos y todo el material necesario. Desde hace unos años, además, es el presidente del Círculo Torre Blanca, ahí en la calle Sánchez de Bustamante 587, en el barrio de Valvanera. Plot, la pregunta es, bueno, sos muy joven, pero contanos, ¿cómo llegaste primero al Círculo, a Torre Blanca, y cómo nació tu amor o curiosidad, en este caso, por el ajedrez?
Mirá, en noviembre del 89, tenía 11 años, la curiosidad por el ajedrez viene de un vecino que jugábamos a muchos juegos de mesa, y el papá jugaba muy bien, y era el único juego que me ganaba, digamos, entre... Pablo, mi vecino, digamos, de mi casa, y practicábamos básquet en un club y había ajedrez. Ahí estaba Mariano Grispan y Luciano Miranda. Y un día Luciano no me puede dar más clases, sí, y me dice, ahí suena el teléfono, sí, del club justo, y me dice, te llevo el viernes al Club Argentino, el sábado a Torre Blanca, y te llevo a los dos mejores clubes. Y bueno, fui el viernes, fui el sábado, me quedé acá, noviembre del 89. Desde ese momento estoy en Torre, que es mi segunda casa.
Ajá. Y bueno, ahí en Torre descubriste también un trabajo, porque...
Claro, fue medio loco porque, bueno, tenía 11, pero a los 13 los escolares eran hasta los 12 años.
Sí.
Pero yo tenía amigos justo que eran que tenían 11, ¿viste? Con esta cuestión de que cumplían en julio, por ahí eran del... Las categorías de ajedrez son en enero y las de clases son en julio, ¿viste?
Sí.
Entonces tenía algunos amigos y venía igual a los torneos escolares, que eran cada 3 sábados. Primero empecé a colaborar con el árbitro, después el árbitro llegaba tarde y largaba el torneo, y después ya ese mismo año a veces me abría uno de comisión directiva y ya a fin de año los torneos escolares los hacía yo. Claro. Y así empecé, digamos, en el camino del arbitraje, podríamos decir, cuando ya... A los 17 y 18, digamos, trabajé de verdad en el club, con la administración, el arbitraje de torneos y todo ese tipo de cosas.
Mirá, y llegaste, digamos, al grado más alto que puede tener un árbitro en ajedrez, que es el grado de árbitro internacional. Ya hace 25 años, más o menos, que sos árbitro internacional.
Exactamente, hace 25 cumple ahora.
¿Cuáles serían las competencias más importantes, yo sé que son muchas, pero nombrame 2, 3, 4 competencias importantes que te tocaron, que te parece que fueron las más fuertes, y qué gran jugador te tocó arbitrar?
Bueno, de grandes jugadores tuve la suerte, Carlsen, Kasparov, Karpov, digamos, en ese sentido, Topalov, tuve suerte de arbitrar a muchos de ellos. Ajá. Obviamente, el grado máximo, podríamos decir, lo que yo llamo Disneylandia o Disney World, sí, sería la Olimpiada, que nos estuvimos juntos en Bakú.
Claro.
Eso, ahí somos uno más del arbitraje. Pero bueno, acá tuve la suerte de arbitrar los Nairn, los torneos, la legislatura, el Abierto de Mar del Plata, los Smetan Giardelli, sí. Bueno, cuando vino Girov acá a jugar también los abiertos, los magistrales, panamericanos, por suerte he viajado mucho, Chile, Ecuador, Uruguay, Brasil, arbitrado a Topalov y a Carlsen, Paraguay, en Bolivia, sudamericanos. La verdad que por suerte son cosas lindas el tema de los viajes y de distintos torneos, te da cada uno un gustito mayor. El que más me gusta igual es arbitrar torneos por equipos.
Por equipos.
Me encanta cuando por equipos, de una por ahí se hace la Cuenca del Salado, ¿viste?
Claro.
En un lugar que juega Lobo, Chascomús, sí. ¿Viste? Todas las ciudades que están en la Cuenca, sí. Y todos van por la ciudad a jugar y creen que es la final del mundo. Son los torneos que más me encantan.
Bueno.
Es decir, que haya un poco de camiseta, digamos.
Y contame un poco cómo fue ese ascenso, porque si bien ahora sos el presidente, vos comenzaste bien de abajo en el club, ¿cuáles fueron tus pasos en Torreblanca hasta llegar a la presidencia?
Sí, la verdad que nunca quise ser, si te doy, soy sincero, nunca quise ser dirigente, como soy un profesional del ajedrez,
sí.
Nunca quise tratar de mezclar. Mi ascenso podría ser, empecé trabajando los días de semana, después ayudando a la administración, trabajé durante 15 años, hasta los 28 años, digamos, trabajé todos los días hasta que decidí con Ventajedrez, el arbitraje, es decir, podía soltar mi trabajo diario. Y ahí empecé a colaborar, hacía de dirigente, pero más que nada en lo deportivo y en todo el quehacer cotidiano con Lino Más, nuestro presidente eterno acá del club, que ayudaba y siempre me decía, ¿por qué no comisión directiva? No, yo no quiero nada, yo estoy bien así, yo me dedico a esto, hasta que él fallece y los demás socios activos me piden, me pareo, me dicen, digamos, mira, Leandro, el único que sabe todo, que vení, bueno, pero yo me dedico, soy un profesional, no pasa nada, bueno, yo acepto, si ponen de tesorero, por eso el ascenso fue medio de no querer hacer nada presidente de derecho, yo acepto si me acepta ser tesorero, Francisco Curva, que es el tesorero actual, que cuando yo trabajé era el tesorero más duro, viste, todo con drive, todo perfecto, todo tiene los gastos delimitados, es bastante meticuloso y muy importante para él. Entonces yo lo llamé, le pregunté, le digo, mirá, acá voy a agarrar, es un socio activo, viste, vitalicio del club, y me dice, sí, obvio, si vos me lo decís, está. Entonces me da la garantía a mí, que yo viajo mucho, que puedo seguir en mi profesionalismo, digamos, del ajedrez, y la parte económica, la parte, digamos, del quehacer cotidiano del dinero, la maneja él. Entonces eso es lo que me hizo en realidad pasar a la dirigencia, digamos. Bueno. Si no había alguien que, un tesorero que yo confiara y que supiera que manejara todo, no sé qué habiese pasado, digamos.
Bueno, ahí estamos. Para que Andrés te quiere preguntar algo.
¿Qué tal, Leandro? Andrés, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Andrés?
Bien. Desde tu lugar en el club, ¿cómo ves hoy por hoy, llamémosle, el reclutamiento, ¿no? O la atracción de nuevos aficionados, socios del club, al ajedrez, en este momento que pareciera ser de una especie de, bueno, renacimiento un poco del ajedrez, del juego en sí, también tal vez ayudado por esta serie del año pasado? En fin, parece ser un buen momento, pero no sé cómo estará relacionado eso con el número de personas que lo practican, si es que ha aumentado, si vos has podido comprobar algo de esto.
Sí, obviamente el número aumentó. Obviamente también es medio difícil esta cuestión de entender que la gente es más nómade, ¿no? Entender, soy socio de un club y qué me da el club para poder pagar la cuota todos los meses. Pero nosotros, si yo tengo que empezar antes de la pandemia o ahora, aún con algún socio que se perdió en la pandemia, alguno ahí que se perdió más que nada porque tiene miedo de salir, alguna persona grande que venía habitualmente, tenemos más socios. Es decir, terminamos la pandemia más resurgido. Nosotros no paramos nunca la clase, seguimos con la actividad y siempre ahí aparecen un montón de no rankeados que empezaron a jugar hace 3 años, pero jugaron en realidad 100.000 partidas, ¿viste? Con esto de la pandemia y son jugadores de 2.000, hay un montón de jugadores nuevos. Antes el aficionado que venía medio era aficionado de verdad. Ahora ves algunos no rankeados que en realidad se hicieron todos los videos en la pandemia, pandemia y Gambito de Damas ayudó un montón. Yo creo que hay un resurgir muy grande en el ajedrez, en Torreblanca por suerte también, pero en el ajedrez total, ¿no?
Bueno, Plot, te estaba escuchando y nos vamos a quedar sin tiempo. Te gusta hablar demasiado. Me
parece que sí, soy terrible, eso te lo había dicho.
Escúchame, llamamos y la idea era comentarnos porque están festejando el 50 aniversario de la fundación del club. ¿Por qué no me contás cuáles son los festejos que tienen preparado? ¿Cómo está ese organigrama?
Bien, voy a tratar de ser lo más escueto posible. Bueno, Torre tiene varios, ya empezó, digamos, los festejos, cumple 50 años el 31 de marzo. Se está jugando el abierto de marzo, que es para el abierto de aniversario, que ya hay 60 jugadores. Y a partir del 25 de marzo se juega un torneo de grandes maestros, donde va a jugar Alan Pichot, Diego Flores, Yago Santiago de Brasil, varios maestros internacionales, un torneo de norma de gran maestro. En ese mismo contexto se juega un match juveniles de Argentina contra maestros, que de un lado juega Ilan, Los Fioritos, Faustino Oro, que ya estuvieron varios en tu programa, Sebastián Moreno Pérez, Ilan Schneider, juega Candela Francisco, contra, del otro lado, Jacques Blitz, Villegas, es decir, un montón de maestros internacionales y algunos jugadores arriba de 2000, donde juegan un Manche Benigen. No sé si te acordás, el Neidorf, que es 7 jugadores contra 7.
Claro.
Es decir, los 7 mayores, y hacemos también un equipo 2, un equipo B, con otro de los chicos, con otros chicos que juegan con otros mayores. Entonces, perfecto. En el contexto es magistral y esas dos cosas.
Sí.
El 31 inauguramos la Biblioteca Juan Ángel Más, la presidencia dejó de ser presidencia. Sí. No hay necesidad de tener una presidencia teniendo una secretaría, y la hicimos toda nuevo. Hay una gran donación de libros nuevos, no solo viejos, que son buenos para la biblioteca, sino libros nuevos, sala de computación y 2 tableros para poder estudiar ahí, que se va a llamar Juan Ángel Más, que él entró como bibliotecario al club y a la siguiente ya fue presidente, que fue el presidente más importante, es el que compró la sede. Ese día también se presenta un libro que se llama Del semillero a la maestría, que compilado por el maestro internacional Guillermo Llanos, donde los 25 maestros internacionales y grandes maestros que pasaron por el club analizan 2 partidas.
Sí.
Y la fiesta grande es el 2 de abril, que cortamos Sánchez de Bustamante y hacemos un blitz, un escolar a la mañana, a las 3 de la tarde un blitz y a las 6 de la tarde un rápido, con premios. Ya en el primero hay más de 30 titulados anotados, esperamos unas 150, 200 personas en cada torneo, más en todo ese mismo momento se van a dar conmemoraciones a los exdirigentes, a los maestros, a los campeones argentinos, a los socios fundadores, a los profesores, a los que fueron árbitros. Bueno, durante todo el día, entre ronda y ronda, se van a ir haciendo conmemoraciones, porque para el club todos son importantes, desde un gran maestro hasta alguien que dio clase en la escuelita desde que empezó, y hasta todos los socios, porque también todos van a tener un diploma de participación ese día, que fueron parte de la fiesta de los 50 años.
Bueno, entonces, para redondear, la fiesta arranca el 25 de marzo, del 25 de marzo al 2 de abril, el magistral con los grandes maestros, con Pichot, Flores y demás. Después, del 25 de marzo al 1 de abril, tenemos 2 torneos IRT, que son los matches de juveniles con los adultos. El 31 de marzo, a las 18:45, inauguramos la Biblioteca Juan Ángel Nino Más. Se va a presentar ese libro que me dijiste que era de semillero.
Del semillero a la maestría.
A la maestría. Y después tenemos el día 2 de abril, por la mañana, el torneo de infantil, y después, que esto ya es en la calle, que han cortado la calle de Sánchez Bustamante, y tenemos a partir de las 15 horas un blitz, partida de 3 minutos más 2 con 25.000 pesos en premios, y a partir de las 18 un rápido, 7 minutos más 3 segundos con otros 25.000 pesos en premios. ¿Es así?
Así, es así, y me olvidé porque te quise resumir. A las 6:30 de la tarde, antes de que largue el magistral, Cultura Abasto de la ciudad va a hacer una teatralización de un corto que ha ganado algunos premios del tema barrial, y adentro del club va a haber una teatralización de un corto que va a durar durante todo abril también por los festejos nuestros del 50 aniversario.
¿Y los interesados, dónde se pueden inscribir o cómo?
Los interesados en ajedreztorreblanca.com.ar o ajedreztorreblanca.com, entran a 50 años y ahí están todas las actividades. Ya se están anotando un montón. el magistral se juega todos los días a las 7 de la tarde, se puede sí. venir a ver, obviamente sí. siempre con el barbijo, nos cuidamos en todo sentido de cosas. Nosotros a todas las actividades adentro obligamos a que tengan el certificado de vacunación los mayores de 18 años, entonces estamos bien cuidados, la verdad que en eso no tuvimos problema y no bajamos la guardia. Y bueno, y el 2 de abril es a venir a jugar los torneos o a disfrutar, no sabes lo que es, un ajedrez gigante, mesas para que juegue la gente y aparte los torneos. Va a ser una gran fiesta. Si llueve, tenemos previsto el club y unos centros culturales acá de la vuelta donde no frena nada. El 2 de abril se hace o se hace.
Muy bien. Bueno, Leo, de aquí de Frente al Tablero te deseamos un éxito, que sea toda una fiesta, vamos a tratar de estar por allí, te mandamos un abrazo y felicitarte a vos y a todos los socios de Torre Blanca, esta idea hecha club, estos 50 años y por muchos más, ¿sabés?
Dale, muchas gracias a ustedes por el llamado, mil disculpas por no ser breve y te espero por acá.
Dale,
en los festejos.
Un abrazo, un cariño. Leandro Plotinsky, presidente del Círculo de Ajedrez Torre Blanca en el mes, ¿no? Y el año del 50 aniversario de su fundación.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474. De lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Hola, Carlos. Ayer estaba hojeando el libro La muerte del comendador, del escritor japonés Haruki Murakami, al leer el párrafo que dice: la vida es un misterio insondable, está llena de casualidades, de cambios de rumbo tan repentinos e increíbles como retorcidos e impensables. Pensé en ella, en Edith Sope, por eso hoy la voy a recordar. Nació en Córdoba el 10 de agosto de 1961, Aprendió a jugar en su casa junto con sus hermanos Guillermo, Mauro y Walter, quienes de niños esperaban con ansiedad la llegada de la revista mensual Ajedrez de la vieja editorial Sopena. Habitualmente no jugaban entre ellos, pero disfrutaban resolviendo los problemas de algunas secciones de la revista. Los hermanos Sope hacían de eso una competencia y hoy, 5 décadas después, esos momentos son un añorado y querido recuerdo familiar. Guillermo, también maestro internacional y primogénito de la familia, me contó hace unos días que su hermana Edith, en 1974, salió segunda en el torneo Evita y que al año siguiente lo ganó y así comenzó su carrera ajedrecística teniendo, en esos meses, un importante triunfo sobre la muchas veces campeona argentina Julia Arias. Su maestro fue el cordobés Osvaldo Bazán. La acompañó durante los 5 años más intensos de su carrera y según ella fue quien sin duda tuvo mayor influencia en sus años de competencia. Ganó 3 veces consecutivas los campeonatos argentinos de ajedrez femenino en 1979, 1980 y 1981. En 1978, en el Torneo Zonal de América del Sur de la FIDE, compartió el primer lugar con la chilena Berna Carrasco. Cabe recordar que Berna Carrasco obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Mundial Femenino realizado en Buenos Aires en 1939. Edith, en ese torneo, recibió el título de Maestra Internacional Femenina de la FIDE. También en ese año recibió el premio Olimpia de Plata, entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos. En 1979, en Río de Janeiro, participó en el torneo interzonal. Si bien su desempeño fue un tanto irregular, llamó la atención de varios de los prestigiosos jugadores presentes. Entre ellos estaba Miguel Naidorf, quien elogió a Edith por su capacidad de encontrar jugadas increíbles. Edith Zoppe representó a nuestro país en las Olimpiadas de Haifa en 1976. Allí jugó su primera Olimpiada con 14 años. En Buenos Aires en 1978, La Valeta, Malta en 1980 y Alfalfa, Suiza en 1982. Era gran admiradora del estilo del norteamericano Paul Morphy y del letón Mijail Tal. Jugó hasta los 21 años. A esa edad decidió abandonar su participación en torneos. Se casó y se instaló en las afueras de Córdoba. Tuvo dos hijos, un varón y una mujer. Años más tarde, en la escuela Luz y Fuerza de su provincia natal, se destacó como maestra. Allí puso su energía y su corazón y formó un gran número de ajedrecistas. También fue muy importante su participación en la Asociación de Ajedrez de Córdoba, donde trabajó para el desarrollo y el crecimiento del juego. En septiembre de 1996, luego de 14 años de estar alejada de la competencia, la invitaron a jugar un torneo en Brasil. Ella manifestó que sintió que el tiempo no había pasado y que disfrutaba de las reuniones en la casa de sus padres, donde, acompañada por Osvaldo Bazán, analizaban partidas y armaban estrategias. Edith murió joven, a los 44 años, el 22 de noviembre de 2005. Ella permanece en el corazón de todas las personas que la amaron, en el corazón de quienes la recuerdan, permanece en el corazón del ajedrez argentino. En Córdoba, los torneos en su memoria son una muestra de ello. Deseo que les haya gustado el recuerdo de hoy. La próxima semana vuelvo con más Jaque de Damas.
Muy bien, la voz de Adriana Jiménez, aquí en la sección Jaque de Damas, y este tributo en el día de hoy para Edith Zoppe, una ex campeona argentina.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1, una forma diferente de hablar de ajedrez.
Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados, el ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, y con esta música de jazz, ahora la columna, la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo.
Bueno, Carlos, te contaba que elegimos este tema, un poco diferente, por una doble efeméride en realidad. Sí. Por un lado, ayer 10 de marzo se cumplieron 146 años de un hecho importante en la historia del teléfono, como vamos a ver. Sí. Por el otro, su protagonista justamente, el escocés Alexander Graham Bell, habría cumplido justamente 175 años la semana pasada, el 3 de marzo. Bueno, la invención y el desarrollo del teléfono son objeto de una polémica que se extendió durante más de un siglo, con acusaciones de robo de la idea, litigios en la justicia y un desenlace legal e histórico también que se produjo recién a comienzos de este siglo. El teléfono, como sabemos, es un dispositivo que transmite señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. ¿Quién lo inventó? Fue realmente el italiano Antonio Meucci, que en 1854 construyó su primer prototipo, aunque no formalizó la patente y solo presentó una breve descripción del invento en la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1871. Lo que construyó Meucci fue un aparato para conectar su oficina, que estaba en la planta baja de su casa, con el dormitorio, que se hallaba en el segundo piso, porque su esposa estaba inmovilizada por el reumatismo, ¿no? Pero Meucci no tenía suficiente dinero para patentar el invento, aunque sí lo hizo con otros inventos que él creyó más rentables. Pocos años después de eso, en 1876, en donde aparece Graham Bell, que es el primero en patentarlo formalmente, y por eso durante muchos años, junto al ingeniero estadounidense Elisha Gray, fueron considerados los inventores del teléfono. La patente realmente no describía el teléfono, pero lo mencionaba como tal. Cuando Meucci, que vivía cerca de Nueva York, se entera, le pide a un abogado que le reclame ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos en Washington, algo que no ocurrió. Sin embargo, un amigo de él, que tenía contactos en la capital estadounidense, se enteró de que toda la documentación referente al telégrafo parlante, registrada por Meucci, se había perdido. El 10 de marzo de 1876, que es la excusa, ¿no?, el aniversario al que aludimos sí. hoy, tres días después de que se emitiera la patente, Bell logra que su teléfono funcione, usando un transmisor líquido similar al diseño de Gray. Cuando Bell pronuncia esa frase famosa, Mr. Watson, que era su ayudante, vení para acá que quiero verte, en el transmisor líquido, Watson, que estaba a la escucha en el extremo receptor de una habitación contigua, recibió las palabras perfectamente. Lo que sí puede decirse es que fue efectivamente Bell quien convirtió el teléfono en un medio de comunicación de masas mediante la fundación de la empresa Bell Telephone Company, más allá de que no fue suya la idea original, ¿no? Y recién un siglo y cuarto después de aquellos hechos, el 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó una resolución en la que se reconoce al verdadero inventor del teléfono, que fue Antonio Meucci, que lo había llamado teletrófono. Ajá. Y así reivindicó el nombre y el trabajo de este inventor florentino, que, Carlos, no sé si vos recordarás, una perlita, vos viste la tercera parte del Padrino, Padrino sí, 3. Sí. Bueno, el nombre de Meucci aparece en el comienzo de la película. Ah. Cuando uno de los capomafias neoyorquinos de la época de la película, Joey Sasa, se presenta en la oficina de Michael Corleone para congraciarse con él, le entrega una plaqueta, ¿no? Y le dice, es el premio Meucci al ítalo-estadounidense del año. Mirá. Michael Corleone la toma, ¿no? Todo así con, oh, qué bien. Le dice, ¿quién es Meucci? Okay. Y ahí el otro le responde esto que contamos ahora, que fue... Claro. El que inventó el teléfono un año antes le dijo que Alexander Graham Bell. Ahora bien, el teléfono, en varias de sus modalidades y funciones, ha tenido, como decíamos al comienzo del programa, sus apariciones curiosas y hasta escandalosas, digámoslo, en algunos momentos de la historia del ajedrez. Yo particularmente elegí una sobre un hecho que ocurrió en abril de 2015. Sí. Durante una partida entre los grandes maestros Gaios Nigalitze, georgiano, sí, y el armenio Tigran Petrosyan, durante la sexta ronda del Abierto de Dubái. Ahora, si uno menciona Tigran Petrosyan, puede llamar una confusión fácil.
Claro.
Evidentemente no nos referimos al legendario jugador soviético, campeón mundial, claro, durante seis años en la década de 60.
Y fallecido en 1984.
Exactamente. Claro. ¿No? Y además que de sí. cuyo... match inolvidable con Bobby Fischer en Buenos Aires, justamente el año pasado se cumplieron 50 años. Sino a otro, Tigran Levoni Petrosyan, armenio, actualmente de 37 años, que no tiene ningún parentesco con aquel, sino que debe su nombre a la admiración que su papá le profesaba al campeón soviético, ¿no? Fíjate qué curioso.
Sí,
bueno,
sí,
¿qué fue lo que ocurrió acá, vinculado con el teléfono? En esa partida que mencionamos, Nigalidze iba cada tanto al baño, siempre iba al mismo, pese a que había otros tres cubículos disponibles. Después de la cuarta o quinta vez, Petrosian empezó a sospechar que había alguna trampa ahí y le pidió al árbitro que fuera a ver qué pasaba. Bueno, una investigación rápida en los baños, justamente, reveló que Nigalidze había estado buscando ayuda o chequeando sus movimientos con la ayuda de su teléfono móvil.
Claro. Bueno, sí, son muchos.
Son muchos, pero hay otros que son más famosos, más intrascendentes, ¿no?
Sí, por ahí hay una historia que siempre quedó inconclusa con aquel match por el título mundial en el 2006 entre Kramnik y Topalo, donde Kramnik iba muchas veces al baño y no sabía si tenía alguna asistencia. Después, cuando fueron a revisar, encontraron algunos cables de red, cosa que desconfío, dudo, porque no creo que Kramnik necesitara de eso, pero bueno, las pruebas están. Hubo otro caso allá por el año 2019, un gran maestro ucraniano que estaba entre los 100 mejores jugadores del mundo, Igor Rausis, que también fue descubierto en el baño utilizando un teléfono. La FIDE lo sancionó con 6 años de prohibición en competencias oficiales. Y cuando llega la pandemia, el hombre dice, tengo un barbijo. Fue y se anotó con otro nombre en un torneo de poca monta y lo descubrieron igual. Así que bueno, igual ahí no hubo sanción porque ese torneo no era oficial. Claro. Pero bueno, hay muchos casos de ajedrecistas, incluso ajedrecistas no videntes, campeonas universitarias que se han valido de la tecnología, que hoy es el arma más difícil. Uh-huh. Así que bueno, para no hacerla más larga y no hacerlo esperar más tiempo a Horacio, que viene después en el próximo bloque, creo que bueno, ha sido muy importante el italiano en primer lugar.
Meucci,
creador del teléfono. Graham Bell, que lo haya patentado.
Lo difundió, se puede decir.
En los libros de Kasparov, como La vida imita al ajedrez, también hay un caso de cómo los hermanos Wright hacen el primer vuelo, pero sin embargo el que lo patenta es Boeing, ¿no? Que se quedó con la plata y dijo, esto sirve para algo comercial, fue Boeing.
Claro.
Así que bueno.
Bueno, además también, Carlos, hubo momentos de la historia del título mundial de ajedrez en los que el teléfono tuvo que ver. Alguien que abandonó por teléfono, comunicó.
Ha pasado muchas veces el caso, bueno, de llamar y decirle al árbitro que no me presento, en el caso de Spassky, avisar. El caso de Capablanca fue a través de una carta, bueno, qué sé yo, hay muchas cuestiones.
Y habrá,
seguirá. Bueno, pasó la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del Rey de los Juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, y este espacio es para presentar a nuestro amigo Horacio Olivera, el hombre de las historias del ajedrez, que nos viene paseando desde el siglo XV hasta ahora. En el último programa nos contó aquel campeonato mundial de 1961, la revancha entre Tal y Botvinnik, y bueno, dijo que había muchos torneos para comentar en ese año. Así que, ¿cómo estás, Horacio? Estamos ahí. No sé si se cortó. Bueno, con Horacio generalmente nos cuenta historia. ¿Está ahí?
Estoy acá.
Ah, ahora sí. Hoy estamos un poco fatal con lo...
No, sí, recién te escucho.
Ah, bueno. No, menos mal que no escuchaste la otra parte. Me dije que el Círculo Torre Blanca, que festeja su 50 aniversario, y si vos fuiste socio fundador, no puedo presentarte como un chico, ¿viste? Bueno, esa parte menos mal que no salió al aire, entonces. Bueno, no, hablamos con Plotinsky, nos contó un poco lo de la...
Sí, no, lo estuve escuchando, te digo que te escucho ahora en directo, pero lo estuve escuchando a Leandro, muy interesado, por supuesto.
Bueno, y estaba presentándote que hablaste del match de la revancha de Tal y Botvinnik, que habían quedado torneos del año 61, ¿era así?
Claro, porque dijimos que no todo en este 1961 no todo fue el match por el campeonato del mundo, ¿no? Bueno, aunque por supuesto que Botvinnik recuperara su título fue en buena medida la gran noticia ajedrecística del año, más aún que ocurrió apenas comenzado 1961. Pero hubo más ajedrez de altísimo nivel y para todos los gustos en ese año. Bueno, para empezar, por ejemplo, no se jugó solamente uno, sino dos campeonatos soviéticos. Como sabemos, el campeonato soviético siempre era y es era el torneo más fuerte de cada año. Y esta vez hubo dos porque el primero de ellos, que se jugó apenas comenzado el año 61, a partir del 11 de enero, incluso antes del match de Botvinnik y tal, este torneo ofició también de torneo zonal, pues clasificaba al Interzonal de Estocolmo, de Suecia, que se iba a jugar al año siguiente. Con solo leer la lista de los 20 participantes de este primer torneo, es abrumador el poderío ajedrecístico de todos ellos. Basta mencionar así, medio por encima, que entre los participantes figuraba un ex campeón del mundo como Smyslov, dos futuros campeones mundiales como Petrosian y Spassky, y varios jugadores que habían sido o serían aspirantes al título, como Bronsten, Korchnoi, Polugayevsky, Geller, entre otros. Y aparte, había ex campeones de la Unión Soviética y otros afamadísimos maestros, por ejemplo, Gufel, Taimanov, todos tipos de primerísimo nivel. Así que era un torneo fortísimo. Claro. Como siempre, sí. Y el torneo lo ganó después de una previsible, obviamente durísima lucha, el armenio Tigran Petrosian, de quien ya hemos hablado aquí, aquel famoso tigre del tablero, famoso por la solidez de su juego y su arte defensivo. Él ganó en solitario este torneo, por segunda vez lo ganaba ya era obvio que era un jugador de primerísima línea. De esta manera, también Petrosian iniciaba esa meteórica carrera que muy poco tiempo después, ya lo vamos a ver, lo iba a llevar a la cima del ajedrez mundial. Víctor Korchnoi volvía a demostrar su valía ocupando la segunda posición, los ucranianos Geller y Stein empataban en el tercer y cuarto lugar y eran los cuatro que se clasificaban para el Interzonal. Como ya dijimos, hacia fin de año se realizó una nueva edición de este extraordinario certamen campeonato soviético. En esta ocasión, por supuesto, también con la presencia de gran parte de los mejores jugadores de la primerísima línea soviética, incluidos varios de los participantes del torneo que se había jugado en enero. Esta vez lo ganó Boris Spassky, la primera vez que Spassky conseguía un joven, Boris Spassky, la primera vez que conseguía este lauro, con un gran score de 14 y medio puntos sobre 20, impresionante por la fuerza del certamen, ¿no? Digamos que, para darle un toque a esto, Petrosian y Spassky, los dos triunfadores, fueron oportunamente y muy pocos años después, ambos fueron campeones mundiales, para dar una idea de la fuerza de esto. Exacto. Bueno, esto no fue todo en 1961, obviamente. Hubo otros torneos muy fuertes en Suiza, en Alemania, en Checoslovaquia, con la participación de los mejores jugadores del mundo, soviéticos incluidos, etcétera. Sería muy largo enumerarlos a todos, pero lo que quiero es mencionar, para dar una dimensión de lo importante que fue 1961 en el aspecto ajedrecístico, sobre todo en Europa. Pero en América también hubo un hecho destacable. A partir del 16 de julio, el joven prodigio Bobby Fischer, de quien ya hemos hablado y que por supuesto vamos a seguir hablando, él había ganado ya a esta altura los últimos cuatro campeonatos de los Estados Unidos a sus 18 años, y se iba a enfrentar con el veterano ex campeón mundial Samuel Reshevsky, ex campeón americano Samuel Reshevsky, que se negaba porfiadamente a perder el sitial de número uno de su país que había ocupado durante muchísimos años. Así que se enfrascaron un match amistoso ahí, a 16 partidas, que de amistoso no tuvo nada en realidad. Un encuentro que estaba patrocinado por Jacqueline Piatigorsky, una ajedrecista franco-americana, esposa de un afamado violonchelista y, por si fuera poco, heredera de la familia Rothschild, por lo cual aportó el dinero de los gastos, más los premios, que fueron de $6,000. En esa época, $6,000 en ajedrez era una fortuna incalculable. Claro. Aunque la diferencia de edad, más el rutilante momento ajedrecístico, movían a pensar que Fischer debía ser favorito, lo cierto es que en los círculos ajedrecísticos del mundo se prefería al viejo Sami. Pero bueno, como fuera, el match fue muy parejo, se siguió con mucha atención en todos los círculos ajedrecísticos del mundo. Y a falta de 5 juegos de los 16, permanecía empatado. Cuando se esperaba un final bravísimo y muy interesante, sobrevino el escándalo. La partida 12 debía jugarse un sábado, pero por las costumbres religiosas de Reshevsky, que era un judío practicante, se corrió de horario al día siguiente, domingo, a las 14 horas. Pero según parece, la señora Piatigorsky, fíjate vos, objetó el nuevo horario porque a la tarde de ese domingo debía ir a ver un concierto de su marido, y como deseaba estar presente en la partida, poco menos que obligó a la organización a modificar el horario y pasarlo a las 11 de la mañana el domingo. Fischer se negó a jugar porque él dijo que él se acostaba tarde, que no estaba acostumbrado a jugar por la mañana, que los ajedrecistas en general eran así, bla, bla, bla. No se presentó a jugar la partida, perdió por ausencia, se enojó, obviamente, y tampoco se presentó a jugar la siguiente, digamos, había puesto como condición que devolvieran el punto que había perdido. Por lo cual, el match terminó ahí, con Reshevsky ganador en los papeles, pero en realidad empatado sobre el tablero, y si la incógnita que develaría este match era quién debía ser considerado el número uno de los Estados Unidos, la misma obviamente no se despejó. Por lo demás, este episodio sería una constante en la extraordinaria carrera de Bobby, siempre complejo, contestatario, que marcaría una impronta importante de su carácter, más allá, digamos, de sus geniales dotes ajedrecísticas, ¿no? Así que bueno, esto fue en 1961, no faltó nada, todos los ingredientes ajedrecísticos arriba de la mesa. ¿Hola?
Y no te quise, no era corregirte tampoco, pero cuando dijiste campeón mundial por Reshevsky, en verdad fue un campeón mundial oficioso, podemos decir, porque aquí en Frente al Tablero contaste la historia de aquel match por el título mundial de Occidente entre Reshevsky.
Claro, sí. No, el título de Occidente sería.
Claro,
¿no? Sí,
claro, campeón mundial de Occidente. Y bueno, y ese match creo que más que todo fue un poquito de celo que tenía Reshevsky, que la prensa...
No, por supuesto, él se negaba a que el pibe fuera mejor a él, pero Sergio era un tipo muy pagado de sí mismo, claro. Y aparte era un jugador, había sido un jugador extraordinario, y era un jugador extraordinario todavía, claro. Y se negaba a dejar de ser el primero, bueno. Pero muy interesante la anécdota, ¿no? Sobre todo por la intervención de la señora esta, claro. Bueno, yo tengo plata y pongo el horario cuando me parece.
Exactamente. Bueno, Horacio, la semana que viene, ¿por dónde vamos a andar?
Tengo que ver todavía. Pero ya empieza el año 62, que es un año también muy muy interesante y con muchas novedades ajedrecísticas.
Y grandes torneos internacionales también.
Así es,
muy
así
bien.
Es.
Bueno, Horacio, un abrazo muy grande.
Gracias, Carlitos. Saludos.
Pasó Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero... Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador de la consigna es Mauro Bergoglio. ¿Será pariente?
Tal vez. Estaba leyendo y...
Bueno, Mauro Bergoglio, uno de los que participó. También Mario Tejera también participó. Y Emanuel Sena, saludos desde República Dominicana. Juan, no sé cuánto, desde Colombia también nos escribe. Luis Armas, de Ecuador. Bueno, muchas gracias. La consigna, como habíamos dicho, era ¿cuántas campeonas mundiales femeninas hubo en la historia? 17. ¿Quién fue la primera? Vera Menki, rusa y después que jugó con bandera inglesa. Y la última, la china Xu Wenxu, desde el año 2018. Así que bueno, acertó Mauro Bergoglio, después arreglaremos con la producción para la entrega del juego. Así que bueno, nada más.
El Vaticano hay que mandarlo.
Tenemos que mandarlo para allá. Bueno, no hablamos de fútbol, no quedó nada, ya estamos sobre el final del programa. ¿Qué te voy a decir? ¿Sos de San Lorenzo? No te puedo decir nada.
No sé si fue casual eso que no hablemos de fútbol o bueno.
¿Pero por qué?
No.
Vos siempre pensás que hay un solo grande. nada más. Ajá, en el ¿sí? fútbol quedó uno bueno, solo grande.
Si usted lo dice.
Bueno, gente, Andresito, que tengas un buen fin de semana.
Gracias.
Nos igualmente. Vemos el próximo viernes más frente al tablero. Gente, gracias por acompañarnos. Un beso para el ángel de mi hermano, Gustavo, y los espero el próximo viernes a partir de las 17 aquí en Radio Amadeus con más Frente al Tablero. Gracias.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.